En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de marzo. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 60 minutos apasionantes de radio y deporte. Que el deporte de altísimo nivel exige un esfuerzo enorme, una dedicación plena, tanto en lo físico como en lo mental, por parte de aquellos que lo practican, es algo que ya tenemos claramente interiorizado. Marc Márquez vuelve ahora a tener que superar un nuevo episodio de diplopía, de visión doble, tras haber superado uno en el mes de noviembre y tras dos años auténticamente negros por las lesiones. Rafa Nadal ha visto cortado de raíz su gran inicio de año con una lesión costal que le va a tener fuera entre mes y medio, y viene de un 2021 muy complicado. Rafa ha decidido que va a seguir luchando a sus 35 años. Y hay que valorarlo el doble tras saber hoy que la tenista número uno del mundo, la australiana Ashley Barty, ha decidido retirarse con 25 años. Dice estar exhausta física y mentalmente, incapaz de aguantar este nivel de exigencia. Lo mejor, escucharla ella misma.
I'll be retiring from tennis.
Me retiro del tenis. Es la primera vez que lo digo en voz alta y es duro decirlo, pero estoy feliz y lista. En mi corazón sé que es el momento oportuno para hacerlo. Debería haberlo hecho antes. Estoy agotada, ya no tengo ni la fuerza física ni las ganas emocionales para desafiarme a mí misma al más alto nivel.
En un momento estamos con toda la actualidad deportiva de la jornada muy cargada, pero antes os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. David Junquera, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas del Toro, décimo día de paro en el transporte con una nueva marcha lenta de camiones y hormigoneras por las carreteras madrileñas y por ahora sin riesgo de un desabastecimiento generalizado, aunque sí hay problemas con productos puntuales. El presidente de la Asociación de Cadenas de Supermercados, Aureliano del Pino, llama la tranquilidad.
Los acopios masivos, las compras compulsivas, lejos de facilitar la solución del problema, lo que hacen es complicar más la gestión de los stocks en las tiendas. Tenemos problemas de abastecimiento, pero no va a haber problemas de desabastecimiento.
La ministra Raquel Sánchez ha convocado mañana al Comité Nacional del Transporte por Carretera sin incluir a los convocantes de estos paros.
Abordaremos de forma concreta y definida la solución. Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta, hasta alcanzar un acuerdo, y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Muchas gracias.
Esta polémica ha marcado la sesión de control al Gobierno en el Congreso junto al giro del Ejecutivo sobre el Sáhara. El ministro de Exteriores, que esta tarde va a dar explicaciones al respecto, ha defendido la decisión de Moncloa ante las críticas de la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra.
Giro injustificable que no responde de ninguna manera ni al espíritu de la coalición progresista, ni al acuerdo de gobierno, ni tampoco a su propio programa electoral.
España tiene que dejar de ser un espectador y jugar internacionalmente junto con el enviado especial para resolver una cuestión que dura 46 años.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte y arrancamos ya mismo. Antes de entrar con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este miércoles 23 de marzo. En fútbol, la selección se ha entrenado por segunda vez esta mañana en Las Rozas, preparando el choque del sábado frente a Albania en Barcelona. En un momento escucharemos a César Azpilicueta, el futbolista del Chelsea, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, que comparece en rueda de prensa. En menos de media hora tiene rueda de prensa también de despedida, en este caso Luis García Plaza, hasta ayer entrenador del Mallorca. Su sustituto es Javier Aguirre, el mexicano de 63 años, ex del Atlético y el Leganés, está volando desde su país hasta Palma. Recordemos que el Mallorca es el próximo rival del Getafe. Y un ex del Getafe, muy querido por la parroquia azulona, Jorge Molina, ha renovado su contrato con el Granada por una campaña más. Acabará su contrato con 41 años, de hecho cumple 40 el próximo 22 de abril, dentro de un mes aproximadamente. Anoche en Valdebebas, el Barça derrotó al Real Madrid por 1-3 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Las madridistas jugaron una gran primera parte y se fueron 1-0 a favor al descanso. Un penaltito, elevado a la categoría de penalti por la colegiada, tras ser avisada por el VAR e ir a ver el monitor, supuso el empate y cambió el rumbo del choque. En una semana, la vuelta en el Nou Camp. Misión casi imposible para las blancas. Habla el entrenador del Real Madrid, José Alberto Toril.
Yo estoy contento de lo que he visto. Es decir, hoy he visto un equipo que realmente puede ganar a otro. Esa es la sensación que tengo. Hasta el minuto 80 el partido está igualado. La imagen ha sido muy buena por nuestra parte. Yo, sinceramente, en el campo, hoy sí tengo la sensación de que hemos podido ganar perfectamente. Creo que ha sido un partido muy bien planteado, muy bien jugado por nuestras jugadoras y hemos estado muy cerca.
En baloncesto, el Real Madrid cayó en Estambul contra el Efes por 93-90. Estuvo por delante en el marcador durante 38 minutos, pero acabó cayendo en la recta final, puesto que la FIBA, la Euroliga, mejor dicho, ha descalificado ya a los equipos rusos y les ha borrado de la tabla. El Real Madrid ya ha asegurado su pase a cuartos y tendrá ventaja de campo. Por su parte, el Barça ganó al Alba Berlín 79-95, fortaleciendo su liderato. Y hoy, a las 8:30, turno para el Baskonia, que recibe al Fenerbahce. Los vitorianos aún están a tiempo de clasificarse para cuartos. En fútbol sala, el Inter Movistar continúa con su excelente racha de resultados. Ganó al Cartagena 1-2 y remontando. Los madrileños son quintos con 10 victorias y 35 puntos, los mismos que los cartageneros, que son cuartos. En ciclismo, el australiano Groves ganó la segunda etapa con final en Perpiñán. El nuevo líder de la general es el noruego Uydeberg, con un solo segundo de ventaja sobre otro australiano, Matthews. Hoy tercera etapa con final de AUPA, nada menos que en el puerto de La Molina de primera categoría, tras 161 kilómetros de recorrido. 1:07, vamos ya con los asuntos más candentes del día. Siete minutos, primera conexión con Carlos Rodríguez, que está hoy en la presentación de la Liga Genuine. Allí están, entre otros, Javier Tebas, el presidente de la Liga, e Iker Casillas, el que fuera durante muchos años capitán del Real Madrid, también Vicente del Bosque. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ambiente tenéis ahí? ¿Dónde estás?
Bueno, estamos en pleno paseo de Recoletos, en una de las instalaciones que tiene uno de los patrocinadores bancarios de la Liga, donde se está presentando, como dices tú, la temporada 21-22 de la Liga Genuine, que es esa liga, esa competición que engloba 42 equipos, fútbol compuesto, los equipos de discapacitados mentales, físicos. Bueno, es algo muy bonito y una iniciativa que ya cumple su cuarta temporada. No ha podido comenzar esta temporada antes por aquello de la pandemia y por eso es en este mes de marzo cuando se da el pistoletazo de salida para el inicio de la competición. Y como tú decías, junto al presidente de la Liga, Javier Tebas, están Vicente del Bosque, embajador, uno de los embajadores de la Liga, y Casillas, que va a ser otro de los importantes a la hora de promocionar y de presentar esta competición que, como digo, se está dando a conocer aquí en el día de hoy, en esta su cuarta edición.
A ver si luego habla bien Tebas, bien Casillas. Antes te quiero preguntar por un par de asuntos. Por ejemplo, asunto Bale, que es un asunto que suele enfadar bastante a los madridistas. El pasado fin de semana, aparentemente con un problema de espalda, según se filtró, no estuvo ni siquiera en la convocatoria del partido frente al Barça, pero ayer le vimos entrenar con la selección de Gales.
Sí, mundialmente conocidos los aires medicinales y recuperadores de Gales, la naturaleza de Gales, excepcional. Cada vez que Gareth Bale está en su país y trabaja en las instalaciones de la Federación Galesa de Fútbol, es otro futbolista, sonríe, trabaja bien, se le ve implicado, se le ve totalmente feliz. Bueno, yo creo que no sorprende a nadie, es triste, pero es la enésima. Entonces, por parte del madridismo, creo que ya saben que es un futbolista que probablemente haya jugado sus últimos minutos con el Real Madrid. Sinceramente, al Real Madrid del Toro le quedan, en el mejor de los casos, creo que son 7 partidos
14,
en el Bernabéu, te digo.
En el Bernabéu no, claro.
Te digo, es que en el Bernabéu no juega Gareth Bale desde hace más de 2 años.
Sí, sí, sí. Es también algo, es verdad que en medio hubo un año de lesión.
Sí, bueno, estuvo en el Tottenham, es verdad. Claro. Y luego la pandemia y el exilio al Di Stéfano, claro. De acuerdo. Pero es un futbolista el más caro de la plantilla, el futbolista que más gana de la plantilla, el hombre, en teoría, en su día, elegido, por lo menos señalado, para ser el líder del equipo cuando se marcha Cristiano Ronaldo. y a día de hoy, como digo, le quedan al Real Madrid en Liga 5 partidos en el Bernabéu, el del Chelsea, y si pasara a semifinales de la Liga de Campeones, otro más. Y yo creo, tengo serias dudas de que al final Bale se vaya a despedir del Estadio Santiago Bernabéu y de la que ha sido su afición de momento hasta la fecha. Bueno, ya digo, no sorprende, el sábado por la noche o el domingo por la mañana alega esas molestias de espalda, se queda fuera de la lista, ni siquiera está en el palco de jugadores, cosa que es obligatoria para los futbolistas no convocados, no ve el partido en el Bernabéu, el Real Madrid-Barcelona, y a partir de ahí el lunes toma vuelo hacia Cardiff y se concentra con su selección, y ayer ya le vimos trabajando, como digo, con alegría, con tranquilidad, con normalidad y con felicidad.
Bueno, es que hay, pues hay un dato, Carlos, si juega 45 minutos con Gales mañana frente a Austria en Cardiff, que los va a jugar, habrá jugado más minutos esta campaña con Gales que con el Real Madrid.
Así es, así es.
Sí, y sí, ayer, por cierto, tremendo, los compañeros del equipo sacaron unas estadísticas de los futbolistas, entrenadores mejor pagados de todo el fútbol europeo. Aparecían Bale y Hazard en un puesto preeminente. 13,5 millones netos al año para cada uno de ellos. En el caso de Hazard, bueno, las lesiones le han acabado tumbando, pero en el caso de Bale va mucho más allá de las lesiones el asunto, ¿eh?
No, no, totalmente. Bueno, ya es una cosa que viene enquistada de hace mucho tiempo. Es decir, su última gran contribución al Real Madrid fue en aquella final de Kiev contra el Liverpool. Con aquellos dos goles, sobre todo el golazo de chilena que todo el mundo recuerda, pero ya entonces la situación estaba algo enrarecida.
Hombre, dijo que
ya,
se quería ir después del partido.
Es que no era titular, ya entonces no era titular. Ya Zidane, bueno, incluso en la final de un año antes en Cardiff, en su ciudad, le sustituye Isco, que es el titular. Es verdad que ese año había estado muy lastrado, como también ha sido habitual en aquellos tiempos, por lesiones. Pero al año siguiente, el titular en esa demarcación es Isco por delante de Bale. Y como tú decías, nada más acabar la final contra Liverpool, además de Cristiano, él también dice que si siguen así las cosas se quiere marchar. Se quedó porque se marcha Cristiano y a partir de ahí ya no funcionó con nadie, ni con Lopetegui.
Y mira que este año lo ha intentado Ancelotti, que le puso al principio, sí, sí, pero ni así.
No, no, él vino, Ancelotti vino con la mente limpia, totalmente, reseteado. Habló con él, de hecho fue titular en los dos primeros partidos del campeonato, tanto él como Eden Hazard, pero luego ya vino la primera lesión, la primera molestia física, y desde ahí hasta la fecha lo único que ha hecho ha sido entrenar, trabajar en el Real Madrid, prepararse para estar bien con Gales y poco más, porque es verdad que trabaja y entrena bien, es verdad que cuando hacen este tipo de pruebas físicas en parones de mucha competición, el galés revienta de todos los niveles porque es un superdotado, pero luego el problema es que no quiere, no está, para el Real Madrid no está.
Y otro asunto más, el de Toni Kroos, que ha hablado, como es habitual en el podcast, con su hermano y ha dicho que le tuvieron que dar 3 puntos de sutura por la entrada de Aubameyang el pasado fin de semana. Eso es. En el Clásico, ¿no?
Sí, sí, tuvo un corte en la espinilla, en la zona de la tibia, después de esa entrada. Dice que en el momento del partido no lo sintió, no se percató, pero que luego después del partido sí le tuvieron que suturar 3 puntos de sutura para Toni Kroos. Luego comentaba también en plan un poco ahí medio agridulce, ¿no?, que le tocó pasar control antidoping junto a Vinicius y durante unos minutos coincidieron en la sala antidopaje con Jordi Alba y con Piqué, que por lo visto, bueno, pues bueno, es un poco el ejemplo, la continuación de todos los festejos que hemos visto estos días de los hombres del FC Barcelona, ¿no? Continuamente, y que no lo pasó muy bien, así que en cuanto pudo hacer pipí, salió de allí y lo agradeció.
Eso es, pues mantente a la escucha y si hay novedad nos cuentas, ¿vale?
Sí, está todavía la presentación porque ha comenzado un poquito tarde, pero en cuanto termine el acto como tal, parece ser que hay posibilidad de que puedan hablar de otras cosas los protagonistas, más de la actualidad, así que os pedimos paso.
De acuerdo, estamos pendientes de esa cita de la presentación de la Liga Genuín. Es noticia en el Real Madrid el partido de Liga de Campeones disputado anoche en Valdebebas. Real Madrid 1, Barcelona 3, lo comentó aquí José Luis Sánchez Vera, entrenador durante mucho tiempo de fútbol femenino y que las conoce muy bien. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, la primera parte de ayer es la primera vez que realmente el Madrid le planta cara seriamente al Barça, ¿eh? En los primeros 45 minutos se marchó 1-0 al descanso y se pudo haber ido 3-0 arriba porque Esther tuvo un palo y una ocasión clarísima en un mano a mano con Baños, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo creo que fue muy buen primer tiempo del Real Madrid, sometiendo en muchos momentos al FC Barcelona, quitándole la posesión, que es un tema complicado en este tipo de partidos, pero esa falta de eficacia, sobre todo en los metros finales, pues hizo que al descanso no se fuera con un resultado mayor.
Sin embargo, nada más empezar la segunda parte con el Madrid 1-0 arriba, llega esta jugada de penalti, para mí penaltito elevado a la categoría de penalti, primera vez que intervenía el VAR en la Liga de Campeones. ¿Cómo lo viste tú, José Luis?
Bueno, lo comentamos ayer en antena, en directo. Yo soy de los que piensa que ese contacto en fútbol masculino, el VAR no hubiera entrado. Para mí no es penalti, no es penalti. Si congelamos la... Está claro que la pierna parece que... Pero yo no creo que sea un contacto suficiente para marcar, y eso marca mucho el transcurso y el devenir de lo que sucedió en el segundo tiempo.
Toril, el entrenador de las madridistas, lo tenía claro al final del partido.
A ver, estoy fastidiado porque creo que estamos en cuartos de final de la Champions. Creo que deberían ser un poco más exigentes en ese tipo de acción. Al final es una acción que no tiene ninguna repercusión, no es importante la jugada. Nadie pita penalti o nadie pide penalti. Es decir, es una acción que el balón se va afuera. Es verdad que hay un leve contacto, pero yo creo que no se debe pitar. Estamos en cuarto de final y hay que ser un poco más exigente, creo. Y bueno, de cara a la vuelta, pues sabemos el escudo que tenemos y vamos a competir, intentar hacer un buen partido, salir a ganar, sabiendo que es difícil, evidentemente, que de delante tenemos un buen rival y nos va a costar, pero vamos a intentar hacer un buen partido de nuevo.
Y con el 1-1 en el marcador, José Luis llevó lo que tal vez era previsible, ese esfuerzo supremo desde el punto de vista físico que hizo el Madrid en la primera parte, que mordía en cada presión, le acabó pasando factura en la recta final del partido, ¿no?
Sí. Yo creo que también las variantes tácticas que metió el FC Barcelona al descanso, el cambio de Leila por Claudia Pina, generaron esa superioridad por dentro, y bueno, al Real Madrid ya le costó interpretar esa situación. También viene de ese desgaste físico que tuvo durante el primer tiempo, y bueno, creo que fue un partido atractivo, fue un buen partido de los dos equipos, y bueno, como dice Toril, pues bueno, una eliminatoria que con el 1-3 ese final queda un poco más marcada para el partido de vuelta, pero que es un proceso que el Real Madrid tiene que pasar y que le va a hacer crecer, estoy totalmente convencido de eso.
Es su segundo año en la élite, está en Liga de Campeones, está creciendo mucho en la Liga. Hombre, pensar que se puede superar un 1-3 en el Nou Camp, que va a estar muy lleno, y con este Barça, es muy difícil, ¿no?
Bueno, esto es fútbol y hemos visto cosas peores. Es muy complicado por la dinámica que viene tanto de juego como de resultados del FC Barcelona, pero yo creo que durante el año se ha visto que el Real Madrid quizás ha sido el equipo que mejor le ha competido al Barcelona, y bueno, creo que es un buen contexto el Nou Camp lleno la semana que viene para intentar meter un gol, y como no está el valor doble de los goles, bueno, ¿por qué no? Intentar soñar, dejar el partido para los últimos minutos e intentar forzar esa prórroga.
José Luis, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, buen día.
Derrota del Real Madrid 1-3, pero muy muy buena imagen en los primeros 45 minutos de partido y un casi imposible ya de cara a la vuelta. Una pequeña pausa y seguimos con más del Madrid y del Atleti.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
¡Vamos!
En Naval Capsel de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la Segunda Federación.
Puede ser buena.
La engancha.
El tiro.
A la madera.
Atención, que gol.
Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo
por
agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
Compramos tu coche.
Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hay 20 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida estamos con el Atlético, con la selección española. Queremos pulsar cómo está la afición del Real Madrid después del palo del pasado domingo en el Clásico. Nos escuchan dos madridistas con muchos años siguiendo al equipo. Luis Cáceres, que es el presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid de la Comunidad de Madrid. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Gerardo Tocino, que es el presidente de la Gran Familia. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos contentos por ser del Real Madrid.
Luis, ¿tú fuiste de los que te saliste antes de que acabara el partido o no?
No, para nada. Para nada. Yo tengo mi abono, tengo mi sitio, yo llego allí, me siento, veo al Madrid. Cuando hay que aplaudir, se lo aplaude. Si hacen las cosas mal, la crítica es interna y nada más. Gerardo, y aguantar hasta que el árbitro pita.
Entiendo, Gerardo, que tú tampoco, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ni me he ido nunca en ningún partido, ni en la vida he aplaudido ni aplaudiré al Barcelona.
Así te puedes mover un poquito, que la cobertura está un poco crítica. Gerardo, Luis, ¿tú crees que esto le deja un tocado a Ancelotti lo ocurrido el domingo o no?
Hombre, a ver, yo creo que no, que se quede tocado, no. Lo que sí que tiene que hacer es un poco de autocrítica y organizar un poquito mejor, porque el planteamiento fue un poquito fuera de lo normal. Pero tocado para nada. Si nosotros vamos en cabeza y llevamos 9 puntos al segundo, porque los que tienen que estar presionados son ellos, los que van por detrás, digo.
Gerardo, ¿tú qué opinas al respecto?
Hombre, pues que ni muchísimo menos. O sea, ahora mismo, hace ¿cuánto? Una semana, éramos los mejores. El entrenador era buenísimo después de eliminar al Paris Saint-Germain, y ahora resulta que porque se ha jugado mal un partido en todos los sitios, pues pone de que habría que echarlo, de que han salido retratados, todas cosas súper negativas, cuando realmente hay una cosa que está clara: al Barcelona hay que ganarlo siempre, parto de esa base, pero a partir de ahí es muy difícil una motivación cuando no te estás jugando nada. Entonces, si el Real Madrid tiene la Liga en el bote, el Barcelona, si hubiera perdido, estaría ahora 18 puntos, estaría todo fatal, pues está claro que la motivación era mucho más de su lado que del nuestro. Salimos con la caraja, ellos se creen superiores, se adueñan del centro del campo, consiguen meternos en el área y ¿qué más voy a contar? Pues todo lo que sucedió. Entonces, es importantísimo la motivación y cómo se llega a ese partido. Luis, analizar la situación de lo que había.
Luis, ¿tú entendiste el fiestón del Barça después del partido o lo consideras desproporcionado?
Yo no lo he entendido nunca, porque nosotros también hemos ganado en Nou Camp y nos hemos portado muy respetuosos con ellos y con todo el público de ese campo. Lo que ellos hacen pues es la catadura moral del Barcelona. Pero bueno, si lo entendieron así, pues adelante. Nosotros hubiera criticado al Madrid si lo hubiera hecho, porque entiendo que eso no se puede hacer por respeto a los espectadores y al madridismo. Ellos lo han querido hacer, ellos verán.
Bueno, la fiesta realmente fue después del partido, tanto en el vestuario como en el césped. Yo supongo que lo veían tan mal, vienen de un momento tan complicado, Gerardo, que de ahí el fiestón este, ¿no?
Claro, pues ese es el tema. O sea, si ellos realmente pensaban que iba a ser una temporada totalmente en blanco, pues se ven ahí agarrados, que no vale de mucho, pero bueno, están en la Europa League y encima han conseguido ganar al Madrid, pues para ellos lo es todo. Entonces, ¿qué significa? Sobre todo eso, la victoria contra su eterno rival, que es el Real Madrid. A nivel de clasificación, pues muy poquito. Y bueno, pues lo que hacen es vender humo y decir que a ver qué pasa ahora. Pues qué va a pasar, qué va a pasar. Pues que podemos perder incluso con el Atlético en el Sevilla y seguir siendo campeones. Pues realmente no tiene ninguna trascendencia para la Liga. Pero sí a nivel personal para ellos. O sea, yo lo entiendo perfectamente, pues que se alegren de que han conseguido algo que no es muy importante, pero algo para poder sacar la cabeza de donde estaban metidos, que estaban pues totalmente perdidos en la clasificación.
Y la última, Luis, ¿es un toque de atención después del exitazo frente al PSG? ¿Es un toque de atención de cara a lo que viene frente al Chelsea?
Hombre, se podía interpretar así, pero toque de atención, yo creo que los profesionales, el equipo del Madrid no tiene por qué tenerlos, ellos son suficientemente profesionales para no necesitar ningún toque de atención. Un partido que se puso mal desde el primer momento y bueno, pues a ellos les salió todo y bueno, pues enhorabuena y se acabó. Pero toque de atención, el Madrid tiene, todos los profesionales tienen, saben lo que tienen que hacer y cómo lo tienen, y adelante, que aquí estamos nosotros aguantando todo lo que sea, y nosotros que critican ninguna, al revés, aplaudir y aupar al equipo y tirar para adelante.
¿Cómo lo ves, Gerardo?
Hombre, yo tengo claro que todos son equipos de primera división, entonces lo que no se puede salir es con la caraja que salieron en el primer tiempo, porque ya he hablado de que eso hace que el contrario se crezca. Entonces, yo creo que ellos más o menos sabían que algo no funcionaba desde el principio, y era la falta de motivación que había para este partido, aun siendo un Barcelona. Entonces, toque de atención, pues bueno, no voy a decir que ha venido bien, pero bueno, que se den cuenta de que no hay ningún equipo ganado solamente por el nombre. Entonces, siempre hay que luchar los partidos para poder ser campeón, y es una circunstancia que ha pasado y que ya veremos qué es lo que ocurre, pero que casi seguro que no se vuelva a dar en lo que resta de liga, está claro.
Pues así respira la afición del Real Madrid después del 0-4 frente al Barcelona, completamente inesperado el pasado fin de semana, el domingo, en el Santiago Bernabéu. Luis Cáceres, Gerardo Tocino, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros por acordaros de la afición. Un abrazo muy fuerte. Y a la Madrid.
Hasta luego. Hold my hand while you cut me down. It would only just become, but now it... Vamos con el Atlético de Madrid, que vive días realmente alegres. Este fútbol es tan cambiante, fíjate, Bonilla, buenas tardes.
Hola.
Hablábamos hace un momento, hace dos semanas el Madrid era la quinta esencia, y después del 0-4 pues la cosa ha bajado el suflé. Y en el Atlético hace un mes y poco, después de lo del Levante, el Atlético estaba en el suelo, y ahora lleva 5 victorias consecutivas, ha eliminado al Manchester y se cree capaz de todo, así es el fútbol, ¿no?
Sí, después del partido ante el Levante... ha jugado el Atlético de Madrid 7 partidos, ha ganado 6 y ha empatado 1.
Fíjate.
La racha es...
Y con varias porterías a cero, por ejemplo. 4, no recuerdo mal.
Creo que ha encajado 3 goles en esos 7 partidos. Sí. Así que, evidentemente, el Atlético de Madrid está en un buen momento. Veremos si le queda de aquí al final de temporada esa gasolina para que concluya la temporada bien. Se ha vuelto a ejercitar el Atlético de Madrid esta mañana.
Y con buenas noticias, ¿no?
Sí, con buenas noticias, porque por segundo día consecutivo tanto Cuña como Daniel Bas han entrenado con el grupo, y todo hace indicar que para el regreso de la competición dentro de dos fines de semana, tanto el futbolista brasileño como el danés van a poder estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Recordemos que Lemar, Bersálico y Carrasco continúan recuperándose de sus respectivas molestias. Lo de Carrasco, recordemos, ya lo comentábamos la semana pasada, pasó por el quirófano para una ligera operación de nariz. Uh-huh. Tenía problemas respiratorios, se le subsanaron con esa pequeña intervención, y por eso Carrasco está entrenando al margen junto a Lemar y Bersálico. Tan solo ha contado con muy poquitos futbolistas el técnico del Atlético de Madrid, porque recordemos que hay 13 jugadores internacionales con sus selecciones desplegados por el mundo, así que pues eso, con un puñado de futbolistas entrena el Atlético de Madrid.
La llegada de Bas le vuelve a dar una alternativa en el lateral derecho al Cholo Simeone, y de esa manera no condena a Llorente a tener que jugar siempre en esa posición, porque además es que no tiene otro, y en el caso de Cuña lo estaba haciendo muy bien, francamente, antes de la lesión, y es una competencia nueva para la delantera.
Y además recordemos que para ese partido contra el Alavés, no solo Correa, sino que Herrera y Coque, también por acumulación de amonestaciones, tampoco van a poder jugar ante el Deportivo Alavés. Es decir, que Llorente podría pasar al centro del campo, o bien Bas también podría pasar a ese centro del campo, pero indudablemente ahí sí que van a cambiar piezas, porque como decimos, tanto Héctor Herrera, el futbolista mexicano, como Coque, no van a poder actuar ante el Deportivo Alavés en el regreso de la competición.
Que la afición del Atlético está encendida y muy ilusionada con el equipo después de este rebrote de resultados, lo que quedó muy claro ayer con la venta de entradas entradas del partido frente al Manchester City. Los precios ya los comentabas ayer, entre 60 y 235 euros para los socios, entre 70 y 280 para el público en general. Pero es que ayer hubo momentos, hoy es el último día que los socios creo que tienen acceso a las entradas de manera preeminente sobre el público en general, hubo momentos que había 10.000 personas en espera para comprar la entrada.
Si todo sigue así y en el club creen que va a haber un lleno de reventón en el partido ante el Manchester City, si la gente que tiene el abono europeo pues acude en su totalidad, más lo que se venda, porque, y se va a vender todo el papel, pues prácticamente las 68.000 localidades con las que cuenta el Estadio Metropolitano se van a llenar para ese partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
¿Qué más cosas, Bonilla?
Pues nada más, que mañana el Atlético de Madrid se va a ejercitar en el gimnasio, es decir, que los medios de comunicación no van a poder acceder al entrenamiento, van a entrenar en el gimnasio. El viernes sí regresará a las 11 al trabajo, para luego, evidentemente, tomarse el fin de semana libre, prácticamente 2 días y medio, porque casi con total seguridad, hasta el lunes por la tarde, el Atlético de Madrid no regresará al trabajo.
Ayer publicaba el diario L'Equipe los sueldos, decía antes, de entrenadores y jugadores. Algunas cifras no son nuevas, por ejemplo, hablaba de Simeone, 3,3 millones brutos al mes, que viene a ser unos 20 millones, algo más, netos al año. Es de largo el entrenador mejor pagado, uno de los mejor pagados vamos, seguro que es el mejor pagado, Bonilla, del fútbol europeo. Y hay gente
del fútbol mundial, diría yo.
Del fútbol mundial, efectivamente, hay gente que se llevará las manos a la cabeza, pero claro, hay que ver lo que produce, porque realmente desde su llegada le ha metido todos los años en Liga de Campeones y eso es lo que le da la vida al Atlético de Madrid año tras año.
Ha triplicado, recordemos, el presupuesto del Atlético de Madrid, incluso creo que más, desde que Simeone se hiciera cargo del conjunto colchonero, del banquillo del Atlético de Madrid. Es verdad que la gente se podría echar las manos a la cabeza mirando el sueldo que percibe Diego Pablo Simeone al mes, pero indudablemente lo genera también el técnico argentino.
Está empezando a hablar Javier Tebas en ese acto de presentación de la Liga Genuín. Vamos a escuchar al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, a ver qué cuenta.
Sí, acaba de tomar la palabra con los medios de comunicación, dando primero su opinión sobre el acto que acaba de concluir. Y ahora me imagino que ya vamos a poder preguntarle por asuntos relacionados con la actualidad de la Liga Española, evidentemente, y de todo lo que viene pasando, bueno, tras esta última jornada tan reciente, sobre todo con ese resultado más llamativo, que es el 0-4 del Barça en el Bernabéu.
Del resto de cosas, ¿no? Y de cuestiones.
Bueno, yo siempre la tengo baja, por mucho que dicen, ¿no?
La guardia.
Yo creo que más bien con actos como estos te das cuenta que la fuerza del fútbol y la fuerza de todas las personas con otras discapacidades es muy importante aprender de ellos y que muchos de los valores que ellos manifiestan deberíamos tener muchos las personas más en la sociedad y todos los días acordarnos de lo que nos enseñan ellos, que nos enseñan muchas cosas, ¿eh?
Oye, Javier, y volviendo a la Liga, ¿cómo está el acuerdo CVC con el Barça?
El acuerdo CVC,
bueno,
con el Barça.
Bueno, yo lo que sé es que el Barça se incorpora a la Liga Genuín y que estoy más contento que se haya incorporado a la Liga Genuín que si viene a la Liga con CVC, es lo que puedo decir.
¿Pero cómo crees que está ese tema?
No sé nada, de verdad. Yo no estoy en el día a día de esto, insisto. Para mí es una gran alegría y hay que destacar que se ha incorporado a la Liga Genuín del Fútbol Club Barcelona. Si a mí me dan a elegir dónde prefiero el Fútbol Club Barcelona, con el proyecto CVC o con la Liga Genuín, lo prefiero la Liga Genuín.
¿Ah, sí?
Sí. Presidente, sé que le hemos preguntado mucho por esto, pero ¿CVC puede ser una salvación para que el Barça, una posibilidad?
Están hablando del Barça, el fondo de inversión CVC y no. Condiciones especiales
es
para que lo aceptara, porque está fuera. Es un paso más
adelante que tiene, pero yo creo que tendrá que hacer otros pasos y otros temas para poder ponerse en una situación económica para ese tipo de jugador, pero eso ya es estrategia del Fútbol Club Barcelona. Yo no sé primero si van a estar con los CVC, pero no sería lo único que deberían hacer.
Está prácticamente hecho con el Real Madrid. ¿Preferiría también a Haaland el Real Madrid o dividir un poco y Haaland en el Barça?
Primero, hombre, todo apunta que Mbappé está en el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, todavía no lo sabemos. Lo que sí que sé, y lo vengo diciendo, que no está en el PSG, porque esto ya estaría ya hace meses, ¿no? No sé, ojalá esté en el Real Madrid. Bueno, y luego si Haaland recae en las filas españolas, pues que recaiga en algún equipo español, ¿no? Pero, hombre, para la competitividad o la emoción, a lo mejor es mejor que esté en otro, pero bueno, también estaría muy contento si cae en el Real Madrid, ¿no? Tener estas dos estrellas en el Real Madrid es muy importante, ¿no? Pero yo recalcar que muchas veces hablamos de los jugadores que, no, entonces el Real Madrid, ¿qué potencia? Cuando se trajo a Hazard o se trajo a Bale, pues estaban allí y mirar lo que está pasando, ¿no? Por suerte, el mundo del fútbol es más complicado que lo que a veces creemos sobre el papel, ¿no?
El otro día vimos al Barça ganando 4-0 al Madrid. ¿Se alegra de que el Barça haya vuelto y de esta manera?
Bueno, lo que yo me alegro es que se vio un partidazo y que se vio un gran Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y eso es lo que me puede alegrar, ¿no? Que este es el Fútbol Club Barcelona que yo creo que la Liga le gusta, ¿no? Y el que no al de principio de temporada, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que me alegro, ¿no? Y luego que, pues, que haya más competitividad, ¿no? Y creo que el Barça el otro día, pues, dio una lección de fútbol, ¿no? Más no podemos decir, ¿no?
Presidente, y hablando de ese partido, no sé si vio, pudo ver la celebración de Joan Laporta. No sé si sabe algo sobre si está todo ok entre Laporta y Florentino tras esa celebración.
No vi la celebración y no sé si... No, es que no, son tantas... Yo vuelvo a recordar cuando la primera jornada de Champions que presentamos a Burger King, que no hubo unos grandes resultados del fútbol español, parecía que el fútbol español se había hundido. ¡Qué desastre el fútbol español! No podemos competir en Europa y aquí estamos con tres equipos en semifinales, en cuartos de final y también tenemos en Europa League, ¿no? No está decidida, quedan muchos puntos y partidos complicados a los clubes que están arriba, ¿no? El Madrid puede perder puntos y el Barça no puede hacer todos. Creo que va a ser una liga de menos de 90 puntos. Lo que para mí, cuando una liga no llega a 90 puntos, es muy competitiva, ¿no? En general, en todos los aspectos, el descenso en Europa, el campeonato, que yo creo que así va a ser.
Bueno, pues es Javier Tebas hablando de la Liga, del apretado que se ha puesto, entre comillas, ¿eh? Porque el Madrid tiene 9 puntos con respecto al Sevilla, 12 sobre el Barça, que tiene un partido menos, así que el Madrid todavía tiene un colchón realmente interesante. Hablaba del fondo CVC, del Barça, de la posibilidad de que Haaland vaya al Barcelona. No parece el Barça estar en condiciones de acometer una operación de tal calibre. La selección, que va con un retraso galopante, tenía que haber hablado Azpilicueta a las 12:30, son las 2:25 y todavía no ha salido. La selección que ha realizado esta mañana el segundo entrenamiento, el sábado juega frente a Albania en Barcelona, Bonilla.
Sí, segundo entrenamiento a puerta cerrada de los hombres que dirige Luis Enrique. Por cierto, hoy sí ha estado el centrocampista del Atlético de Madrid, Coque. Ayer no se ejercitó por unas molestias, pero hoy ha entrenado con el resto del grupo, así que no tiene mayor novedad el vallecano para poder afrontar los dos partidos amistosos. Se conocieron ayer, como decíamos, también los dorsales que llevarán los internacionales. Cabe destacar el dorsal 10 que va a lucir Pedri, el 13 que va a tener David Raya, que es el recién incorporado, el guardameta recién incorporado a la selección, o Hugo Guillamón, que lucirá el 12. El 6 y el 7 y el 8 son para tres madrileños, para Marco Llorente, Morata y Coque. Y recordemos también que Jordi Alba va a ser el capitán en esta convocatoria de la selección española.
Jordi Alba, Coque, Azpilicueta y Morata, los cuatro capitanes ante la ausencia de Busquets. No hay ninguno en este grupo, por primera vez en los últimos 12 años, de los que ganaron el Mundial en 2010. Ayer, por cierto, una imagen curiosa, la charla de Luis Enrique antes del entrenamiento con Jordi Alba, un par de minutos, cerrada con un abrazo. Acuérdate que en sus diálogos tuvieron tiesas Jordi Alba y Luis Enrique.
Vamos, incluso cuando Luis Enrique se puso al frente de la selección española, en las primeras convocatorias no llamaba a Jordi Alba. Luego, evidentemente, fue un clamor popular porque Jordi Alba estuvo realizando grandes partidos y volvió a llamar Luis Enrique al lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona. Ya no solo llamó la atención esa charla con el capitán, con Jordi Alba, sino también llamó la atención esa gran pantalla que hay en el entrenamiento. Recordemos que al andamio ya conocido, pues se le añade esta gran pantalla que mide 6 metros de ancho por 3 de alto, que sirve a Luis Enrique y a sus asesores para corregir los movimientos de los futbolistas internacionales. La verdad es que ha llamado la atención esa pantalla, esa gran pantalla ahí en el campo de entrenamiento.
Es novedoso porque no lo habíamos visto nunca, 18 metros cuadrados de pantalla debajo del andamio para poner imágenes de lo que está ocurriendo en el entrenamiento y corregir posicionamientos tácticos, entiendo. Un Luis Enrique que, por cierto, sigue sin renovar y va a llegar al Mundial sin renovar, que esto no había pasado nunca, ¿eh?
No, la mayoría de las ocasiones el seleccionador que llegaba al Mundial había ya ampliado contrato con la selección española. No va a ser el caso de Luis Enrique. Da la sensación que el entrenador asturiano no está por la labor de
La intuición es que
no está por la labor de continuar al frente de la selección española cuando concluya el Mundial de Qatar, así que habrá que esperar en los próximos meses, sobre todo, los movimientos de la selección española y si hay algún acercamiento con Luis Enrique Martínez. Mañana, nuevo entrenamiento de la selección española. El viernes, recordemos, que va a tomar rumbo hacia Barcelona, donde el sábado jugará ante Albania. Recordemos que hace 18 años que la selección no jugaba en la ciudad condal.
Vamos con los otros equipos madrileños, el Getafe y el Rayo. En el Getafe cobra protagonismo Gonzalo Villar, el chico que vino de la Roma, porque por primera vez fue titular el pasado viernes en la Catedral frente al Atlético.
Sí, y que hoy cumple 24 años, así que le felicitamos desde aquí. Y ha concedido una entrevista a los medios del club, a la web del Getafe, hablando pues de ese premio, ¿no? La ausencia de Arambarri y Maximovic le brindó la oportunidad de su primera titularidad en San Mamés, vistiendo la camiseta del Getafe. Viene de también estar mucho tiempo sin jugar en la Roma y bueno, pues por fin ha encontrado ese premio. Dice que recibe la recompensa a tantos meses de trabajo en la sombra.
Sí, era un premio que necesitaba, porque llevo muchos meses trabajando en la sombra, como se dice, sin encontrar ese premio, sin encontrar ese sentirte jugador, sentirte importante, que al final jugamos para eso. Y nada, la verdad que muy contento y más si me pudo salir un buen partido y ver que la gente pues está contenta conmigo, así que muy bien.
Un Gonzalo Villar que hoy ha estado entrenando con sus compañeros, menos los 5 internacionales que están fuera. Sigue preparando Quique Sánchez Flores esa finalísima que va a ser ante el Mallorca, el próximo partido después del parón. Un Mallorca que llega en una situación muy comprometida con 6 derrotas consecutivas, se metió en descenso. En esos momentos, de hecho, Luis García Plaza, que ya no es entrenador del Mallorca, se está despidiendo en una rueda de prensa, y Javier Aguirre, el mexicano, está volando en esos momentos para España y va a ser presentado en los próximos días como el técnico del Mallorca, el próximo rival del conjunto azulón. Villar dice que es una auténtica final.
Es un duro directo y necesitamos ganar en casa. Después, como te he dicho, después del empate del otro día tenemos que ganar en casa. Y si es un rival directo más, porque le metes un poco a ellos abajo y tú como que respiras un poco, ya tenemos también necesidad de respirar, que parece que vamos punto a punto, pero no terminamos de pegar ese salto de decir quedarnos tranquilos. Es un poco un parón ahora que no viene a cuento, no es lo que me apetece, la verdad. Pero bueno, preparar ahora pues, durante un poco más de tiempo el partido, que es muy importante.
Y para ese partido parece que se van a recuperar Arambarri y Maximovic, los dos ausentes por diferentes molestias en el partido ante el Athletic Club de Bilbao, y van a ser bajas seguras Cuenca, Yangto, que fueron expulsados en San Mamés, y Mitrovic, que vio la quinta cartulina amarilla.
Y en el Rayo hay un tercer internacional que se ha marchado con su selección.
Sí, nos hemos enterado así casi de repente esta mañana. Iván Bayú, el último que se ha marchado con su selección, lo hizo ayer para concentrarse con Albania, que recordamos es el rival de España este sábado en Cornellá. Así que Iván Bayú, que junto con Dimitrescu con Macedonia y Bebé con Cabo Verde, son los 3 internacionales con los que Andoni Iraola no puede trabajar para preparar esa final también el domingo 3 de abril en Los Cármenes ante el Granada.
1:43, vamos con los asuntos de Marc Márquez y Rafa Nadal. La caída de Marc Márquez el pasado domingo en Indonesia fue espeluznante. El golpe fue tremendo. Afortunadamente no parecía que hubiera tenido ninguna consecuencia, pero empezó a tener de nuevo visión doble en el avión de vuelta que le traía hacia España. Así que nuevo episodio de diplopía, esto es visión doble, que obviamente le impide llevar a cabo una vida normal y, ya no os digo, montar en moto a 300 kilómetros por hora. Nos escucha Elena Hernández del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctora Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta diplopía es eso, ¿no? Una visión doble del paciente.
Eso es. El paciente que la padece, pues en vez de ver un objeto, pues ve dos. Y puede ser uno al lado del otro o uno encima del otro, depende del nervio que se afecte.
Y es la tercera vez que le ocurre, con lo que vemos que es una enfermedad recurrente que se reproduce, ¿no?
Sí. Normalmente la afectación de este nervio es muy frecuente en los traumatismos cráneoencefálicos, porque es un nervio con un recorrido muy largo dentro del cerebro y se puede lesionar en muchas partes.
Mira, esto es lo que decía el propio Márquez hace tan solo un par de semanas, antes de sufrir este nuevo episodio, recordando el anterior, de cómo era su vida y realmente del miedo que le daba que esto no se le hubiera curado.
Visión doble es abre los ojos, ves doble. Abre los ojos, ves doble. Entonces, aunque no quieras pensar en eso, ya ves doble, no hay más. Lo más duro para mí es que un deportista llegue al punto de que lo deportivo queda en segundo plano. O sea, ya era temer por la vista, me va a quedar bien para una vida normal. O sea, viendo doble no puedes hacer vida normal. No puedes conducir coche, no puedes, te mareas. Y era una de las opciones que te planteaba el doctor. Entonces, lo deportivo, cuando ya queda en segundo plano, es ahí donde ves que dices... Uf.
Es limitante en la vida personal y es peligroso para un deportista de alto nivel en un deporte tan complicado como es el motociclismo, que puedes caerte en cualquier momento a una velocidad muy alta, doctora.
Efectivamente, porque no tienes afectada el cálculo de las distancias, tienes una imagen real y una imagen al lado o encima, que es la falsa, pero no siempre eres capaz de distinguir cuál es la real y cuál no. Y entonces, pues muchas veces para calcular dónde tienes que ir o dónde está esa imagen y dónde está la otra, pues la única posibilidad es o cierras un ojo o si no, no eres capaz de distinguir dónde está la línea del carril o dónde está el coche que tienes que adelantar. Es muy difícil calcularlo.
No, bueno, yo no me refería a competir porque eso me parece una auténtica locura, sino el hecho de que él tenga el miedo de que vuelva a reproducirse ante cualquier golpe que pueda tener y que incluso se plantee, no sé si la retirada en un momento determinado, que también se ha barajado.
Claro, son traumatismos a muy alta velocidad, pero es verdad que en estos traumatismos lo más probable es que el nervio no se dañe por completo, sino que se quede como dormido y tarde el tiempo que tarde en recuperarse, pero normalmente se recupera. Lo que pasa que a veces queda una parte residual de secuela que no se recupera del todo y entonces hay veces que hay que hacer otras cosas.
Es un episodio más leve que el anterior, nos dicen, pero claro, la próxima carrera es apenas dentro de 15 días, tiene una revisión la próxima semana. ¿En dos semanas esto puede haber remitido o eso es impredecible?
Es impredecible, probablemente esté mejor que como estaba hace unos días, pero probablemente la recuperación completa tarde un poco más. Lo normal es que en el plazo de un mes, pero hay personas que pueden tardar hasta 6 meses en recuperarse por completo.
¿Puede poner en riesgo el futuro deportivo de Márquez en este caso?
Yo creo que probablemente se recupere, tarde un poco más o un poco menos, y en cualquier caso, si quedase un defecto residual o una visión doble residual, seguro que hay un tratamiento con el que puede volver a recuperar la visión normal.
Pues esa es la situación de Marc Márquez. De momento, cautela máxima, preocupación también porque se ha repetido el episodio y es la tercera vez que le ocurre este episodio de diplopía. Doctor Hernández, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Marc Márquez, situación complicada, cautela, insisto. Situación también la de Rafa Nadal, ya sabéis, una fisura en una costilla que le provocaba un dolor agudo en el pecho, que además le provocaba incluso problemas para respirar. Así lo contaba Pablo Lázaro, nuestro fisioterapeuta de cabecera aquí en Onda Madrid. ¿Cómo se siente el deportista y por qué esta lesión?
Yo creo que no los va a cortar, es una lesión... como os decía, es un palo porque este tipo de lesiones requieren reposo absoluto durante unos días. Yo creo que va a estar como mínimo 2 semanas parado completamente porque cuando un hueso se rompe, ya sea una fractura o una fisura, necesita un reposo absoluto. Eso tiene que volver a osificar, tiene que recuperarse por completo y toda la musculatura que se ancla en esa zona tiene que ser capaz de trabajar de forma eficaz y con total seguridad. Él no se puede exponer a competir dentro de un mes y que esa musculatura vuelva a ejercer estrés mecánico sobre esa zona de la costilla y volvamos a tener un círculo vicioso de lesión, como lo que le pasa en el pie, que es una fractura por estrés que él lleva arrastrando 15 años y ha hecho cábalas para poder convivir con ello, pero no puede sumarle esto ahora, tiene que curarse bien.
Si tuvieras que responder con un sí o no, Master 1000 de Madrid, ¿sí o no?
No.
¿Roland Garros?
Sí. Ahí creo que está la clave del asunto, es jugar a futurólogo y por supuesto lo que queremos es que él esté en todos los sitios, pero creo que como su objetivo debe ser Roland Garros, Madrid le va un poco justo. Por supuesto, Monte Carlo y Barcelona, ¿no? Y Madrid creo que va un poco justo.
Nos vamos hasta Palma para comunicar con John Forteza, compañero de IB3. John, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Joan, Nadal dijo en su comunicado ayer que estaba hundido por la lesión. Llamó esto mucho la atención. ¿Qué noticias tenéis de cómo está?
Bueno, la verdad es que nos ha llegado desde su entorno pues esta tristeza que siente porque él no esperaba tener esta lesión, este contratiempo, porque, como sabéis, ha empezado la temporada de forma espectacular y venía de una lesión muy importante. Entonces, esta nueva lesión, la verdad es que moralmente le ha dejado muy, muy tocado, aunque esperemos que se recupere rápido, pero la verdad es que moralmente Rafa no está pasando por su mejor momento.
Lo que no se explica uno es cómo pudo siquiera jugar la final, ¿eh?
Sí, bueno, es solo Rafa Nadal, ¿no? Es el fenómeno de Rafa, que su carácter lo puede con todo. Llegó a esa semifinal ya jugando medio lesionado, porque le sucedió durante el partido esta lesión, pero bueno, la batalla que tuvo en semifinales fue espectacular, y bueno, después llegó a la final, y tú lo piensas y dices... Es que en la final él también compitió al máximo. Es decir, a pesar del dolor, estuvo ahí luchando y tuvo posibilidades de ganar. Es verdad que fue un partido muy difícil, pero bueno, el fenómeno de Rafa Nadal solo se explica conociéndolo. Y él, yo creo que no hay otro deportista que yo conozca en los últimos años, pero en los últimos años me refiero a ir muy atrás, que tenga el pundonor y ese espíritu de sacrificio que tiene él.
Oye, le rompe todo el calendario de tierra. Adiós Monte Carlo, adiós Conde de Godó. Tal vez Madrid el 1 de mayo, pero muy justo y me parece que arriesgar lo mínimo, ¿no?
Sí, es que conociendo a Rafa, cómo ha trabajado los últimos años con sus últimas lesiones, pues entonces él ha aprendido a ir con mucho cuidado, él y su entorno, especialmente Carlos Moyá, cuando hablas con él también siempre te lo comenta, ¿no? Su entrenador. Esta forma de funcionar les ha ido bien. Rafa este año tenía muchísima ilusión porque, si recordáis, él dijo que si jugaba menos torneos que los que jugó el año pasado ya no sería un jugador de tenis. Él este año se volvía a sentir un jugador de tenis totalmente, además los resultados así lo indicaban. Pero claro, ahora me consta que le sabe muy mal, especialmente no jugar el Godó, porque le hace siempre esa ilusión especial jugar en Barcelona. Y yo creo que se va a marcar, sabiendo lo que tiene, se va a marcar el objetivo de poder jugar en Madrid para ya prepararse para Roland Garros.
Que ese es el gran objetivo del año, ahí es donde evidentemente hay que poner todas las manzanas, ¿eh?
Es ahí, está claro que Madrid, estamos diciendo, va a ser su objetivo para poder preparar Roland Garros, pero claro, todos conocemos a Rafa, París es su casa prácticamente, tiene los 21 Grand Slam ahora mismo y querrá conseguir el 22, porque además si al final juega Djokovic va a tener ahí el contrincante que le puede igualar ese récord, y la competitividad de Rafa es extraordinaria y estoy seguro que querrá estar en París con las máximas garantías de poder disputar un nuevo título.
Joan Forteza, IB3, muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Comparece Iker Casillas en ese acto de presentación de la Liga Genuín. Vamos a escucharle, Carlos.
Sí, primera pregunta sobre la presentación del acto. Ahora empieza ya el turno de preguntas para el ex portero del Real Madrid y capitán.
De empresas o estamentos a que también tengan esta dedicación plena para que todo el mundo pueda disfrutar de algo como es el fútbol y de esta manera.
Oye, cuéntanos un poco cómo va a ser el clinic este que vas a hacer con los chavales.
Bueno, hace poco hemos abierto una academia de porteros, tanto la Liga como yo hemos estado hablando durante mucho tiempo de empezar a hacer esta clínica aquí en España, y bueno, pues vamos a empezar este proyecto con la novedad de que va a ser una academia exclusiva para poder fomentar mucho más a los porteros de este país. Todo el mundo que se quiera apuntar, claro. Por supuesto, el que se quiera apuntar puede entrar a partir de ya. Yo creo que ya este verano, si todo va bien, empezamos y esperemos y deseamos que la gente se apunte para poder ayudarles y enseñarles nuestras técnicas de trabajo.
¿Dónde se va a desarrollar?
Bueno, todavía eso ahí ya no puedo entrar, pero el próximo verano la gente ya lo va a poder ver.
Iker, el otro día te preguntábamos por las posibilidades del Madrid para pasar, pasó frente al Paris Saint-Germain, lo que pasa es que el otro día perdió 4-0 frente al Barça y algunos ya están criticando a Ancelotti, cuestionándolo.
A ver, el fútbol lo que hace es vivir del día a día y evidentemente después de una derrota y más ante un Barcelona, pues duele mucho más, ¿no? Y en casa. Lo bueno que tiene el fútbol es que existe la rapidez de que hay otro partido, otras competiciones, y ahora con el parón que hay de selecciones, pues tampoco vas a poder pensar mucho más, sino lo que tienes que hacer es mirar, y tu foco tiene que estar en el futuro, que son las dos competiciones ahora mismo que hay, una que es la Champions y otra que es la Liga, que bueno, es cierto que lo tengan sido un buen resultado, pero aún así sigues estando primero y sigues dependiendo de ti mismo para poder ganarla.
Tu amigo Xavi como entrenador no lo hizo mal el otro día, algunos ya le comparan con Guardiola.
Bueno, yo creo que todo tiene un proceso, todo tiene un camino, seguro que él también lo sabe y que todo se va analizando, como te he dicho antes, a medida que van pasando las jornadas. Yo creo que Xavi ha sido entrenador en Qatar, ahora ha venido aquí a España con la experiencia en este caso de que es un equipo importante como es el Barcelona, pero seguramente todavía le quedan muchas experiencias por vivir, tanto buenas como malas.
Iker, otro gran madridista como tú, Guti, el otro día dijo que Vinicius se despistaba mucho, que estaba más pendiente del rival, de la afición. ¿Tú lo ves igual? ¿Ves que le falta centrarse a Vinicius en los partidos?
Yo creo que Vini ha tenido una progresión muy buena desde que ha llegado. Evidentemente, estando en el Real Madrid siempre te van a exigir mucho más. Él no tiene ninguna duda que lo sabe. Y la gente lo que queremos al final es que cualquier jugador que vista la camiseta del Real Madrid de lo máximo. Y yo creo que ahora mismo él ya sabe que es un grandísimo jugador y siempre le van a estar exigiendo. Pero vamos, a mí la progresión que tiene es muy buena. Yo creo que cada vez que coge la pelota siempre es motivo de que el defensa tenga que estar pendiente de él. Y ya no solo el defensa, sino los que están alrededor.
¿Está la liga decidida?
No, nunca hay liga decidida. A mí me ha tocado vivir siempre situaciones en las que has estado atrás o incluso por delante, y siempre hay un momento en el que se puede otra vez volver a perder esa ventaja, pero hay que seguir igual y la misma dinámica, ¿vale?
Bueno, pues hasta aquí las palabras de Iker, lo más interesante sobre la actualidad futbolística de Real Madrid y de la Liga.
Bueno, ha hablado de la Liga, ha hablado de Vinicius, ha hablado de Xavi, ha hablado de Ancelotti, ha estado interesante la última parte de la conversación. ¿Algo más rápido, Carlos?
Nada más. Concluye el acto, así que por aquí todo se va cerrando.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Adiós.
Chao. Quedan 4 minutos para las 2. A las 3 de la tarde hay deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar en directo con Marcos Llorente para hablar de la selección española y del Atlético de Madrid. También tratamos el tema de Gareth Bale, un solo partido en 6 meses con el Real Madrid, pero ya está con su selección para jugar la repesca. El clásico de la Champions femenina que perdieron las mujeres del Real Madrid. Cómo queda la clasificación de la Euroliga después de la derrota de ayer de los de Pablo Laso. Y dos historias para acabar. La del adiós repentino de la tenista Ashley Barty con 25 años y siendo la número uno. Y la de Lia Thomas, una nadadora transgénero que ha generado muchísima polémica en Estados Unidos.
Y en baloncesto ganó el Real Madrid 90-93 en Estambul, Laura, y ya está clasificado.
Perdió. Sí. De 3-93-90 ante el Efes, pero a pesar de esa derrota, como dices, y ya se ha actualizado el tema de los equipos rusos que quedan fuera de la competición, ya tiene asegurada el factor cancha en los cruces de cuartos de final de la competición europea. Mañana juega a domicilio en la cancha del Maccabi en Tel Aviv.
Perdió por 3 puntos, 90-93, aunque fue ganando durante 38 minutos, nada menos. Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas, más deporte a las 7 y media en El Enfoque. Hasta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.